7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos ahora mismo lo esencial de la crónica de la actualidad este lunes 22 de mayo. Con Marta Ruiz, un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el presidente de la Generalitat, Puigdemont, ha dicho que no va a defender en el Congreso de los Diputados su plan independentista por ser una coartada del gobierno para no negociar. Lo ha dicho desde una sala alquilada al Ayuntamiento de Madrid y el día en el que hemos conocido que Juntos por el Sí y la CUP tienen preparada una ley de desconexión con declaración unilateral de independencia. Antes, el presidente del gobierno, Rajoy, ha dicho que ese supuesto no se va a dar.
Es intolerable el chantaje y la amenaza que se ha puesto encima de la mesa. Y yo, desde luego, puedo decirle a los españoles que no tengan problema, que eso no va a entrar en vigor.
Sobre Pedro Sánchez, el secretario general electo del PSOE, ha dicho Rajoy que le va a llamar y que no habrá adelanto electoral. Podemos dice que apoyaría a Sánchez si plantea una moción de censura contra Rajoy y la perdedora, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha cerrado filas en torno a Sánchez.
Y a partir de ahora, todos a arrimar el hombro, a ayudar al secretario general, a Pedro, para que cuanto antes el partido se levante y sea la alternativa de gobierno en España.
Lo mismo acaba de decir en Mérida el secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien además ha confirmado que se va a presentar a la reelección en el cargo en el próximo Congreso Regional que van a celebrar en el mes de septiembre. 40 años cumple la Fundación Reina Sofía, una fecha que han querido celebrar los cuatro monarcas, coincidiendo además con el aniversario de boda de don Felipe y doña Leticia Carmela Ballén.
Recientemente han estado juntos en el funeral de Alicia de Borbón, en la primera comunión de la infanta Sofía, y hoy también hemos visto a los cuatro reyes conmemorando los 40 años de la Fundación Reina Sofía, su intensa labor solidaria en paralelo con la democracia y la década del centro de Alzheimer en el madrileño barrio de Vallecas. Allí Felipe VI ensalzaba el gran ejemplo de su madre, quien emocionada agradecía el apoyo recibido por la Fundación desde sus comienzos y en especial del rey Juan Carlos.
Espero seguir avanzando en la investigación para poder encontrar una solución a estas terribles enfermedades.
Reconocimiento y admiración a la Reina Sofía, que también son palabras de cariño de un hijo a su madre.
La primera visita de los reyes Felipe y Leticia al centro Alzheimer ha coincidido hoy además con su 13º aniversario de boda.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha comprometido ante el primer ministro israelí Netanyahu a que Irán nunca tendrá armas nucleares. Trump afronta su primera gira fuera de Estados Unidos.
Pues sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha anunciado que va a recibir el próximo lunes a Vladimir Putin y lo hará en el Gran Trianón de Versalles con ocasión de la exposición sobre la visita que realizó Pedro el Grande a Francia en 1717 y que marca el origen de relaciones estables entre los dos países. Será una forma de enterrar el hacha de guerra después de que en marcha acusara a Rusia de querer boicotear la campaña de Macron durante las presidenciales. Pero antes, este martes, Macron en persona va a recibir a los actores sociales para señalar el punto de partida de la reforma laboral, una de sus promesas electorales que quiere poner en práctica a través de ordenanzas. El líder de la CGT, Philippe Martínez, ya ha avisado esta mañana que para dialogar hacen falta dos y cuando se quiere ir demasiado deprisa no se da tiempo a la reflexión. Y esta mañana la tienda de Louis Vuitton en los Campos Elíseos ha sido objeto de un robo, pero el caco, que iba vestido de mujer y con un arma ficticia, solo ha podido robar un bolso antes de escapar.
¿Uno caro?
Eso seguro.
Era caro.
Caro seguro.
Pero solo uno.
Pero solo uno. Ah. Le ha dado miedo y se ha ido. Pero les ha dado un buen susto.
¿Tenía dos manos o no?
Sí, pero una la pistola y otra el bolso.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí los ministros de Finanzas de Francia y de Alemania se han entrevistado hoy en Berlín. Han hablado de la deuda griega. Sus posiciones son diferentes, pero se han comprometido a acordar con el Eurogrupo una solución técnica que alivie temporalmente la deuda helena, al menos hasta las elecciones alemanas de septiembre. También han creado una comisión conjunta que elaborará propuestas para mejorar la integración europea en campos como la convergencia fiscal y la coordinación de las políticas económicas, así como una lista de proyectos de inversión franco-alemanes que traigan crecimiento a la eurozona. Por lo demás, el gobierno regional de Berlín ha aprobado hoy la creación de una comisión de investigación parlamentaria para analizar fallos e irregularidades en las autoridades alemanas en el caso de Anis Anri, el terrorista que atentó contra un mercado navideño en diciembre, tras revelarse graves errores aislados de los organismos de seguridad. Y en Petersburg ha comenzado hoy el diálogo del clima, una mini cumbre sobre cambio climático con 35 países, casi todos preocupados por los pasos atrás que está dando la administración Trump, como recortes de la agencia Agencia de Protección Ambiental y el desmantelamiento de programas de sostenibilidad. Estados Unidos asiste con una delegación, aunque no hay muchas esperanzas de convencerla.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Hasta el hospital de la ciudad italiana de Cesena están llegando centenares de mensajes de condolencia tras la confirmación de la muerte del piloto de motociclismo estadounidense Nicky Hayden. Se encontraba ingresado desde el 17 de mayo tras ser atropellado por un coche mientras circulaba con un grupo de amigos en bicicleta por la localidad adriática de Rimini. En estos momentos se agolpan ya en las puertas del hospital aficionados del mundo del motor con velas y flores de homenaje. El causante del atropello está destrozado y asegura que el campeón del mundo atravesó un cruce sin detenerse. Mientras tanto, la mafia ha vuelto a matar en Palermo tras 2 años de silencio. 2 individuos han disparado desde una motocicleta a Giuseppe Dainotti, un capo de la Cosa Nostra ya en libertad, mientras paseaba en pleno centro de la ciudad. La muerte se produce justo un día antes de que se cumplan 25 años del atentado contra el juez Giovanni Falcone, su esposa y toda su escolta. Una coincidencia que no parece fruto casual.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí seguimos, cómo no, de campaña electoral. Hoy las encuestas han mostrado un leve avance de los laboristas de Corbyn, que recuperan terreno frente al Partido Conservador. Y es que este se ha visto afectado por su programa electoral en materia social, específicamente por un impuesto al que han bautizado como impuesto de la demencia, que pretendía hacer pagar la asistencia social a los jubilados propietarios de casas valoradas en más de 100.000 libras. Theresa May ha tenido que dar marcha atrás ante la avalancha de críticas y tras ver esas últimas encuestas, que muestran que parece no va a ser tan fácil como se preveía su victoria en las elecciones generales del próximo 8 de junio. Y al gobierno británico se le acumulan las consultas de independencia tras la de Escocia. Esta vez es la de Irlanda del Norte, y es que el partido Sinn Féin, el antiguo brazo político del ya inactivo IRA y el segundo partido más votado en este país, ha abogado hoy por la celebración de un referéndum sobre la unificación de Irlanda en un plazo de 5 años. Según su dirigente Michelle O'Neill, el Brexit la ha convertido ahora en una cuestión de urgencia. Y también hemos conocido un informe de la Universidad de Cardiff que asegura que más del 60% de los británicos que viven en situación de pobreza lo hacen en una casa donde al menos algún miembro de la familia trabaja. Uno de los factores es el aumento de los precios, de la inflación y el estancamiento de los salarios, un hecho al que los distintos partidos políticos buscan poner fin.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Prosigue el primer viaje oficial al extranjero del presidente Trump. Hace apenas unos minutos que finalizaba la reunión entre el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro de Israel, y donde Trump ha vuelto a insistir en que con su gobierno se abre una oportunidad a la paz en Oriente Medio. Trump se ha convertido en el primer presidente en activo en visitar el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Trump realizaba esta visita, eso sí, en solitario, sin el acompañamiento de oficiales israelíes. Durante este viaje, el presidente estadounidense se reunirá también con el presidente de la Autoridad Palestina. Mientras, en Washington, el exconsejero de Seguridad Nacional, el general Flynn, el principal implicado en los contactos de la campaña de Trump con Rusia, no declarará ante la Comisión de Inteligencia del Senado que investiga esos contactos. Flynn se acogerá a la 5ª enmienda de la Constitución, que ampara su derecho a no declarar. Y según el Departamento de Seguridad Interior, más de 600.000 extranjeros que entraron legalmente en los Estados Unidos con un visado en 2016 se han quedado, eso sí, ilegalmente en el país al expirar sus visas y no abandonar Estados Unidos. Estas 600.000 personas suponen solo el 1,25% de los 50 millones de viajeros que llegaron a Estados Unidos el pasado año.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada lunes en La Linterna, tenemos lecciones de conocimiento del medio de cono con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás, director?
Muy buenas tardes.
Y Jorge Olcina, catedrático de la Universidad de Alicante y el hombre del tiempo de La Linterna. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estáis por ahí?
¿Has descubierto cosas nuevas sobre los terremotos?
Bueno, son 5...
Explicar aquí a los alumnos de La Linterna.
Pues mira, 5 curiosidades rápidas. Los terremotos se están produciendo constantemente sobre la superficie terrestre.
Nos tranquilizas.
En España se han producido a día de hoy, 4 terremotos, 4 movimientos de menos de 3 grados de magnitud. Pero se han producido 14 de menos de 2, es decir, que la Tierra está constantemente en movimiento, solamente sí. En España. Sí. Bueno, 5 curiosidades muy rápidas. 1, los terremotos pueden cambiar la duración del día. Juan Pablo, esto ya se vio en el famoso tsunami sí. De Japón. El día duró 1,8 microsegundos menos porque aumenta la masa de la Tierra y, por tanto, bueno, se produce una aceleración en la velocidad y eso sí. Hace que el día pues sea un poquito más corto, ¿no?
Sí.
Normalmente cuando hay un terremoto las aguas próximas de lagos, lagunas huelen mal debido a que se emiten los vapores de zonas interiores de la tierra, y eso hace también, en tercer lugar, que animales puedan servir como signo, ¿no?, de que algo puede ocurrir. Se han estudiado sapos, pero también animales terrestres, ¿no?, especies de, por ejemplo, de cabras o bien de aves que emigran cuando se sabe que va a ocurrir un terremoto. Esto se produjo, por ejemplo, en el famoso maremoto, ¿no?, del sudeste asiático. Y dos últimos puntos: siempre que ocurre un terremoto suelen sucederse también ondulaciones en zonas acuáticas, en zonas marinas, en zonas también de piscinas, de urbanizaciones que próximas o a veces incluso remotas, a más de 500 kilómetros, se pueden producir ese tipo de ondas, pues serían secuelas de esos movimientos. Y por último, que estamos ante un fenómeno relativamente reciente. Solamente se empezaron a estudiar los terremotos en el siglo XVIII, pero realmente las teorías que hoy lo explican son de los años 60 del siglo pasado, ¿no? Por tanto,
no está mal.
Serían esas 5 curiosidades que podemos decir sobre los terremotos, ¿no?
Acabo de entender mejor, gracias a ti, el resultado de las primarias en el PSOE.
Ah, bueno, se ha producido un terremoto.
Exacto.
Una ondulación.
Ha sido una ondulación de esas que acabas de describir, Olcina. Tú has descubierto que el primero estaba en Europa, no en África.
Sí, fíjate, el primer...
El primero que puso los pies.
El primer, o posiblemente el primer ancestro conocido del ser humano actual. Fíjate que esta noticia que damos aquí en primicia, porque se va a hacer pública dentro de 20 minutos, de 19 minutos, que se comunica a la comunidad internacional que se ha descubierto unos fósiles de 7.200.000 años de antigüedad.
Tiene varios
dos
trienes,
excavaciones.
¿Sí?
Sí, sí, algunos.
Antigüedad,
sí. Ya
cobra, más que Olcina en la facultad.
Ya cobra este. En dos excavaciones, una en Grecia y otra en Bulgaria, que pertenecen a una especie que ya se conocía previamente, que se llama Grecopithecus freibergi. Pero lo importante de esta especie es que, según los autores de este descubrimiento, echa por tierra lo que hasta ahora se pensaba en el mundo de la paleontología, y es que el ser humano procede de África. ¿Recuerdas que lo hemos contado muchas veces, que las teorías más comunes sobre el origen de la humanidad pues demuestran que el ser humano y los antecesores de los chimpancés, nuestros primos más cercanos, tuvieron un origen común, un ancestro común, en África hace unos 5, 6 millones de años? Con eso han trabajado los científicos durante décadas. Y ahora este fósil parece indicar que ese antecesor común entre los simios y los seres humanos, es decir, el abuelo que dio lugar a estos dos primos, los chimpancés y los humanos, lo que hace unas décadas se llamaba incorrectamente el eslabón perdido o algo así que se conocía, bueno, pues ese vivió o pudo ser esta especie de balcánica de hace 7.200.000 años, con lo cual ya no procedería de África el ancestro común de primates y hombres, sino que habría vivido en Europa, en la cuenca mediterránea en concreto. ¿Por qué lo saben? Bueno, porque se han descubierto unos dientes que tienen una característica propia de los dientes de los homininos, es decir, de los ancestros nuestros, y es que las raíces de los dientes se funden debajo de la mandíbula. En los chimpancés, en los grandes primates, no se funden, divergen como en dos o tres raíces diferentes. Esta fusión de las raíces de los premolares, sobre todo, es lo que hace pensar que hace 7.200.000 años andaba por aquí, por el Mediterráneo, una especie ya con rasgos humanoides, con rasgos parecidos al nuestro, y mucho antes de la especie más antigua que se había descubierto en África, que se descubrió en Chad, el Sahelanthropus de Chad. Bueno, pues esta investigación, si se confirma, dentro de unos minutos saldrá a la luz, y a la comunidad científica le queda la tarea de confirmarla, puede hacer cambiar, sin duda, los libros de paleontología. El ser humano, el ancestro del ser humano, anduvo por Europa antes de andar por África.
Ya estás contando también los que va a haber en el 2100, ¿no?
Sí, unos cuantos más, ¿eh?
¿Más?
Un informe
más
de la ONU acaba de salir. 11.200 millones de personas viviremos en el planeta. 11.200 millones de personas viviremos en el planeta Tierra en el año 2100.
¿Ahora somos?
Ahora somos 7.000 y pico. Es decir, que estamos...
En 80 años, 4.000 millones más.
En 80 años, 4.000 millones más. Si se cumple una variable importante, y es que la fertilidad, el ratio de fertilidad, es decir, el número de niños nacidos por cada mujer del planeta, no descienda en 0,5 puntos, que es una posibilidad. Cada vez se tienen menos hijos, y puede ser que ahora que está en 1,9 hijos por mujer, pues se descienda a 1,2 hijos por mujer, y entonces nos quedaríamos como estábamos, con los 7.000, 8.000 millones de habitantes. Pero si no desciende, se mantiene como está, o incluso sube un poquito, 0,5 más, pues podríamos llegar a 11.000 200 millones de habitantes en el planeta en el año 2100. Y la edad media de todos los habitantes era 50 años. Ahora no llega a los 40, la edad media de los habitantes del planeta. Con lo cual será una población mucho mayor y, por supuesto, más envejecida. Ojo, que no va a ser una pirámide poblacional de estas invertidas, como siempre se ha dicho, que habrá muy pocos jóvenes y muchos mayores, y entonces los jóvenes...
¿Y cómo va a ser la pirámide?
Va a ser como una especie de barril, gordote en el centro, cada vez más gente con 60, con 70, con 80, con 90, con 100 años, pero también más gente con 20, con 30, con 40, con 50.
Y un minuto para recordar que se cumplen 25 años, Olcina, de la aprobación de la Directiva Hábitats y Red Natura 2000.
Sí, ha sido, Juan Pablo, de las normativas más importantes que se han aprobado en materia ambiental, y realmente casi todos los países, a veces a más o menos regañadientes, la hemos cumplido. Hay que decir que hay 1 millón de kilómetros cuadrados protegidos en toda Europa y de ellos 210.000 en España. Y bueno, tiene una importancia fundamental para la protección no solo de especies terrestres, sino también de aves. Y un dato para finalizar muy destacado, ¿no? Cualquier espacio que está protegido con esta directiva, que pertenece a esta red Natura 2000, no se puede tocar efectos urbanísticos, ¿no? Esto ha sido también un avance importante en toda Europa y, por tanto, es de obligado cumplimiento su protección, su buena gestión. Bueno, España es uno de los países que más ha aportado a esa red europea de espacios protegidos,
¿no? ¿Así? ¿Tenemos mucho espacio protegido?
Pues sí, ya digo, son 210.000 kilómetros cuadrados de 1 millón que hay en total en toda Europa, ¿no? Por tanto, prácticamente un poquito más de una cuarta parte son espacios de la península ibérica y de los dos archipiélagos.
Lecciones de conocimiento del medio de Cono cada lunes en La Linterna, en esta primera hora con Jorge Olcina, catedrático de la Universidad de Alicante, y nuestro hombre del tiempo. Viene el calor, profesor, cuídate mucho.
Sí, semana manga corta.
Adiós, Jorge Alcalde, director de la revista Cuba. Adiós. Adiós. Sigue La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.